Buenos días y que el Señor les bendiga, mis hermanos. A través de la historia han existido muchas guerras. Guerras por poder que han dejado a muchos con pérdidas inmensas y muchos sin vida. Ha habido guerras muy conocidas con millones que han perdido la vida. La Segunda Guerra Mundial dejó aproximadamente 40 a 60 millones de muertos. La Primera Guerra Mundial dejó entre 16 a 17 millones de muertos. Las invasiones monglas dejó entre 40 a 50 millones de muertos. Guerras del opio, entre 35 a 55 millones. Y también la Shi dejó entre 36 millones de muertos. Y estos no son simplemente números, estos son humanos creados a la imagen de Dios. Estas guerras han sido devastadoras, dejando demasiada pérdida. Ahora, si observamos los números de fallecidos en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, vemos que los números de muertos son casi lo triple. Muchos dirían que los estimados más altos son hasta 80 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial. El bajo número sería 40, el alto sería 80, un promedio de 60 millones de muertos. ¿Pero a qué se debió esto? ¿Cuál fue la causa o una de las causas que hubo tanto aumento en fallecidos? Una de las razones fue, mientras en la Primera Guerra Mundial, las guerras se pelearon en trincheras y con ametralladoras, la Segunda Guerra Mundial se peleó con artillería de grueso calibre y era más extensiva la movilidad. Alguien dijo, las trincheras de la Primera Guerra Mundial fueron sustituidas por la movilidad de la, entre comillas, guerra relámpago en la Segunda. La tecnología había avanzado. Se exigía mucha más movilidad de infantería, había más motivo para búsqueda de armas antitanque. Hubo avances de vehículos capaces de lanzar cientos de cohetes para bombardear las líneas enemigas situadas a más de 5 kilómetros o aproximadamente más de 3 millas de distancia. Hubo también muchos bombardeos estratégicos. Los aviones tenían la capacidad también de volar con mayor rapidez y alcanzar mayores distancias. Los bombardeos estratégicos llegaron a matar en Alemania 80 mil personas en un solo intento. En la Unión Soviética murieron otras 500 mil personas. Estos bombardeos también destruían ciudades enteras. Entre estas guerras, también la armadura del soldado comenzó a mejorar. Los alemanes comenzaron a diseñar cascos con mayor protección tanto a la cabeza como a los hombros del soldado. Se diseñaron cascos de acero con una pantalla de cadenas incorporada para proteger los ojos del soldado de piedras u otros fragmentos. Al estallar estas guerras, a ciertos ejércitos no se les proporcionó, no se les proporcionó mucha protección, pero con el tiempo los soldados fueron vistiendo de armaduras hechas de placas de acero unidas que cubrían su pecho, su abdomen y otras áreas vitales de proteger. Ciertamente, amados hermanos, estos eventos fueron y siguen siendo muy lamentables y han marcado la historia. Mucha sangre, muchos muertos, muchos heridos, muchos fracasos, muchos lamentos. Pero aún más que estas guerras horrorosas y aterradoras, sigue una guerra mucho más intensa, mucho más difícil. Donde la guerra, la lucha, no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas, contra huestes de maldad. Esta es la batalla, la guerra del cristiano. Y esta guerra cristiana, donde los cohetes más grandes, donde las tropas más fuertes, donde los misiles más poderosos, donde los aviones con mayor tecnología, donde los tanques blindados, donde la alta tecnología, puede hacer absolutamente nada. Solo existe una respuesta y no es con ninguna fuerza humana. Debemos fortalecernos en Dios, en el poder de su fuerza y vestirnos de la armadura de Dios. Abran sus Biblias y vayamos a la carta del apóstol Pablo a los Efesios en su capítulo 6. Y estaremos leyendo desde el versículo 10 al 17. Efesios 10 al 17. Efesios, disculpe, 6, 10 al 17. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pablo nos ha dado una explicación detallada en la carta de los Efesios de dónde se encuentra el cristiano. Nuestro hermano Pablo nos dice que en los primeros capítulos, que los cristianos hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Que se nos ha dado un lugar en el amado, perdón de pecados. Hemos sido hechos hijos de Dios. Hemos sido hechos participantes de este gran misterio. De que tenemos el Espíritu Santo. Se nos explica la posición de cada creyente. En nosotros mismos. Ahora, el poder que levantó a Cristo de entre los muertos y lo ha puesto y lo ha sentado a la diestra del Padre. Que Cristo ha derrotado a Satanás y que todo fue puesto bajo los pies de Cristo. Los cristianos tenemos tantos recursos, se nos prometen tantas riquezas en su palabra. Pablo nos ha venido hablando de toda esta doctrina y ahora le dice Efesios y se nos recuerda a nosotros. Que nuestro enemigo, el diablo, es astuto y que no podemos bajar la guardia. Que no podemos confiar en nuestras propias fuerzas. Que no podemos confiar de las cosas. Que somos los más vulnerables cuando pensamos saberlo todo. Hermano, pero yo he leído esto muchas veces. ¿Para qué leerlo otra vez? Pues tenemos que leerlo otra vez, amados hermanos. Y tenemos que ser recordados de estas cosas, que estamos en guerra y que nuestro enemigo, el diablo, es astuto y debemos firmes enemigo. Que como Pedro nos dice en 2 de Pedro 1:12, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Porque somos de estar siempre recordándonos estas cosas, especialmente cuando tenemos un poderoso que está en contra del creyente. Y un cristiano que no lo reconoce, que no entiende la importancia, un cristiano que no está listo para la batalla, se volverá una víctima. En esta guerra, igual o más que en estas otras que mencionamos, tú puedes perder tu vida a un nivel mucho mayor, a un nivel eterno, un fracaso mayor, una muerte eterna. Tu grado de fracaso será eterno, no será un fracaso temporal. Esto amigo, no será temporal. Esto aquí tú estás cara a cara con el enemigo, y si no estás vestido de Dios, serás despedazado, destrozado, tragado vivo, echado a la eternidad. El verdadero creyente descrito en los capítulos 1 al 3 de la carta de los Efesios es aquel que también vive una vida controlada por el Espíritu según los capítulos 4, versículo 1, al capítulo 6, versículo 9. Y también puede tener este cristiano descrito aquí la certeza que estará en una guerra espiritual. Si tú te identificas con el cristiano que Pablo habla en la carta de Efesios, tú puedes tener por certeza que tú estás en una guerra espiritual ahora mismo. Y en el capítulo 6 que acabamos de leer, los primeros tres versículos, del versículo 10 al 13, ahí Pablo primeramente nos da los fundamentos básicos, las verdades básicas para el creyente necesarias en preparación para la batalla espiritual. Verdades acerca del enemigo, la batalla y la victoria del creyente. En el versículo 10, Pablo nos dice que nuestra preparación está en la fortaleza de Dios. En el versículo 11, nos dice que la provisión de Dios está en la armadura de Él, en la armadura de Dios. Y después nos dice que nuestro enemigo es Satanás y sus demonios. Leamos qué nos dice Pablo en el versículo 10. Y dice, por lo demás, hermanos míos, esto es para ti, creyente, descrito en los previos capítulos. Tú que te identificas, tú, el creyente identificado, esto es para ti, y dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanos, nosotros humanamente hablando somos débiles. Jamás intentes batallar la guerra cristiana con tus propias fuerzas. Jamás. La lucha es dura y constante. El enemigo es feroz y devora a toda presa fácil. ¿Y cómo serás una presa fácil? Caminando con tus propias fuerzas, caminando con tu propia sabiduría, en tu soberbia, en tu arrogancia, en tu orgullo, alejado de Dios, creyendo saberlo todo y no dependiente de Dios. Si Satanás te dice que eres débil, créele, porque así es. Pablo sabía esto y por eso nos dice, fortalece en el Señor. No dice fortalécete en ti mismo, dice fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, en la fuerza de Dios, no en la fuerza humana, en la fuerza de Dios. Nos dicen, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vestíos. Una acción que se realiza una sola vez por todas, de un resultado permanente. Esto no es me visto hoy y mañana no. Esto es constantemente, una sola vez por todas. Las palabras toda la armadura de Dios no es algo que se pone y se quita según la ocasión, sino algo con el cual debemos estar vestidos permanentemente. La armadura de Dios es un equipo y vestimenta que el cristiano debe llevar por vida. Esta demuestra la única manera de vivir del verdadero creyente. Una vida obediente, dominada por las Escrituras y llena del poder del Espíritu, el cual nos da la capacidad para estar firmes. Y encontramos eso a través de estas palabras del apóstol Pablo. Estad firmes. Estar firmes, esas palabras, se refiere a mantener una posición de importancia crítica mientras está bajo ataque. A no titubear. A no ser movido. A no caer. Las palabras contra las acechanzas del diablo nos dice que nuestro enemigo es el diablo y sus demonios. Y eso es lo que nos sigue diciendo el apóstol, el Pablo, estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y después en el versículo 12 nos dice que potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, básicamente otro. El diablo y sus demonios. Nuestro enemigo es el príncipe de los demonios. Estos nombres se escuchan para identificar a Satanás a través de las Escrituras. Nuestro enemigo es el príncipe de los demonios, el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo. Él es identificado como el tentador, el acusador. Este es aquel que quiso tentar a Jesús en el desierto, y si lo intentó con Jesús, mis amados hermanos, ¿cómo no lo hará contigo también? Y es allí donde viene la exhortación en el versículo 13. Por tanto, como nuestra situación es tan difícil, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Si quieres resistir, entonces, ponte toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Otra vez, estad firmes. Por lo tanto, esas palabras, dice, por esta razón dicha previamente, porque tenemos un enemigo más fuerte que en nosotros, por estar en esta situación sumamente difícil, ahora tomad toda la armadura de Dios. Tomad. Eso es un mandato y demanda una respuesta. Si te dicen, toma algo, tú ve y tómalo. No lo vas a simplemente no obedecer y no tomarlo. Tú vas y lo tomas y demanda esa respuesta. Continúa diciendo toda la armadura. No de forma parcial, sino toda. No salgas con solo la coraza y se te olvide el yelmo. Debes cubrir todos tus órganos vitales en esta batalla. Tienes que estar preparado completamente. No salgas sin calzado a la batalla. No salgas sin escudo a la batalla. Toda la armadura de Dios. Para que podáis resistir en el día malo. El mandato no es ir y hacer algún tipo de exorcismo de demonios a cristianos, sino resistir. Resistir. Habiendo crecido en una iglesia pentecostal, veía este tipo de cosas. Traían supuestos endemoniados, o a veces cristianos, entre comillas, endemoniados, y se les hacía algún tipo de exorcismo, y esa persona supuestamente quedaba liberada, ¿no? La palabra nos manda a resistir. Santiago 4:7 nos dice, resistid al diablo y no dar clases de exorcismo para expulsar demonios, sino resistir al diablo y huirá de vosotros. Y el día malo es cada día desde la caída y seguirá siendo hasta que el enemigo sea arrojado al abismo eterno. Así preparado de esta forma, podrás nuevamente estar firmes. Por lo tanto, quiero que veamos 6 piezas esenciales de la armadura espiritual para poder estar firmes. 6 piezas esenciales de la armadura espiritual para poder estar firmes. Y la primera que vemos en el versículo 14 es ceñirnos con la verdad. Ceñirlos con la verdad. La vestimenta de los soldados romanos en los días de Pablo consistía en una túnica que se tenía que ser ceñida con un cinturón. El combate en esos días era mayormente cara a cara, cuerpo a cuerpo. Una túnica no bien ceñida podía ser un estorbo en el campo de batalla, como andar ropa muy floja. Restringe la movilidad. Por lo tanto, ajustarse el vestido con un cinturón daba la idea de estar preparados para la acción. El soldado no podía salir con vestimentas flojas porque no iba a estar preparado para la batalla cuerpo a cuerpo. Esto significa que el soldado debía estar preparado para lo que viniera. Ahora el creyente, de igual manera, debe estar preparado con el vestido recogido, listo para la acción. Y nuestro cinturón debe ser la verdad. ¿Pero qué es esta verdad? La verdad se refiere al contenido de aquello que es cierto y conforme a la realidad. Verdad, aquí se puede referirse al contenido de la palabra de Dios o puede también referirse a la actitud propia de las personas. Ambas son importantes porque una de esta guía a la otra. Puede referirse al contenido de la palabra de Dios o puede referirse a la actitud propia de las personas. Ambas son importantes, vuelvo y repito, porque una puede guiar a la otra. La palabra de Dios debe de ser atesorada en nuestras mentes, que nos conduce a llevar una vida genuina y verdadera. Una vida genuina y verdadera. Muchos dirían que lomos, la palabra aquí lomos, puede referirse en forma figurada a nuestro entendimiento, a nuestro proceso de pensamiento. Ceñir los lomos de con la verdad. O sea, ceñir los lomos de vuestro entendimiento, ¿no? Hermanos, lo que nosotros creemos es de suma importancia y refleja nuestra manera de vivir. Lo que nosotros creemos es de suma importancia y refleja nuestra manera de vivir. Debemos atesorar en nuestras mentes todo el consejo de Dios. Segunda de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Cuando estábamos en el mundo, el enemigo cegó nuestro entendimiento, pero ahora la luz del Evangelio de Cristo ha iluminado nuestras vidas. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, libres. Antes éramos cegados, pero ahora hemos hecho libres porque Dios nos ha iluminado. Cristo ha iluminado nuestras vidas. Y el diablo ataca la mente de la persona con ideas falsas, filosofías, para mantenerte esclavizado. Si guardas ideas equivocadas, actuarás de forma equivocada. Si guardas ideas equivocadas, actuarás de forma equivocada. Mas cuando guardas la palabra de Dios y haces como Romanos 12 dice, renuevas tu mente, sacas toda la basura, toda la filosofía del mundo y depositas y atesoras las verdades bíblicas, vivirás en obediencia. Eso es Romanos 2. Debemos de atesorar y renovar nuestra mente con la palabra de Dios, sacando lo que nos sirve y atesorando la palabra de Dios. Si no son las verdades de Dios reveladas en su palabra lo que está controlando tu proceso de pensamiento, tú serás presa del diablo. ¿Escuchó eso? Si no son las verdades de Dios reveladas en su palabra lo que está controlando tu proceso de pensamiento, tú serás presa fácil del diablo. Un predicador dijo, no debemos poseer la verdad, sino ser poseídos por ella. Ser poseídos por la verdad. La verdad de Dios debe gobernar. Lo opuesto, él es el mentiroso que ha venido mintiendo desde el primer día. Dios dijo algo y vino el diablo y dijo otra cosa. Dijo mentira. El diablo es el mentiroso y siempre ha torcido lo que Dios ha dicho o ha querido torcer lo que Dios ha dicho. El diablo mintió en el Edén, el diablo quiso torcer lo que la palabra dice en el desierto, pero Jesús le decía, escrito está, Jesús no podía decir algo diferente que la verdad, escrito está. Jesús no era guiado por intuición o sentimiento o emoción, Jesús hablaba lo que está escrito. Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Hermano, sé poseído, sé dominado por la verdad. Ama la verdad, atesora la verdad, atesora la palabra de Dios, que es la verdad. Que tu vida sea guiada, dirigida por la verdad. Sigue diciendo Pablo que debemos vestirnos con la coraza de justicia. Debemos vestirnos con la coraza de justicia. La coraza era la parte de la armadura más grande. Esta coraza cubría el pecho, el abdomen, todos los órganos vitales. Esta era una pieza sólida y sin mangas, que lo cubría todo el torso. En muchos casos se hacía de cuero o tela gruesa. Pablo aquí nos dice que cada cristiano debe vestirse con una coraza de justicia, una coraza de justicia. Muchos piensan que lo que Pablo estaba diciendo aquí es acerca de la doctrina de la justificación. Pero en verdad lo que Pablo habla aquí es de la vida justa que el creyente vive. El que fue justificado también ha sido santificado. Unos versículos atrás, en el capítulo 5, versículo 9 de Efesios, Pablo nos dice, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Aquí Pablo se está refiriendo con justicia, se está refiriendo a la vivir. No está hablando acerca de la doctrina de la justificación, sino que está hablando acerca de la vida santa que el cristiano debe vivir. Si tú, mi hermano, quieres pelear bien contra el enemigo, tienes que pelear y hacer un esfuerzo genuino de vivir en santidad, apartado del pecado. Cuando tú eres un supuesto de vivir en santidad, tu gozo irá. Tu testimonio ante el mundo no será bueno. El cristiano debe vivir en santidad, apartado del mundo. Debemos andar en luz y no en tinieblas. Somos de luz y no de tinieblas. Así como hemos de ceñirnos con la verdad, así también debemos de ponernos la coraza de una vida santa conforme a esa verdad. Debemos de ponernos la coraza de una vida santa conforme a esa verdad. En tercer lugar, debemos calzarnos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El calzado de un soldado era y sigue siendo sumamente importante, porque su vida misma puede depender de ellos. Un soldado con un calzado no adecuado no podría proteger sus pies por los caminos llenos de rocas y superficies irregulares, ásperos y ardientes. No podría este soldado moverse muy bien en el combate cuerpo a cuerpo. No puede manejar su escudo ni su espada. No podría avanzar con rapidez. Su movilidad hubiese sido restringida. Y ahora el creyente debe calzarse los pies con el apresto del Evangelio de la paz. La palabra aquí, apresto, tiene significado general de preparación. El apóstol Pablo en Tito 3:9 usa esta palabra cuando le exhorta a los creyentes que estén dispuestos a toda buena obra. Estén dispuestos. Preparación. El estar dispuestos. Así como a un soldado le sirven un buen par de botas para estar preparado y combatir, así también a nosotros es necesario tener ese calzado. Cristo exige esa misma preparación pronta de cada creyente. El estar preparados para la batalla. Aquí el Evangelio de la paz se refiere a las buenas nuevas de que los creyentes están en paz con Dios. De que los creyentes están en paz con Dios. Esa verdad de estar en paz con Dios nos provee estabilidad, y debemos tener este calzado correcto. Esto es algo que el creyente no carece de paz y esperanza. Mas a nosotros, el no creyente carece de estas cosas, carece de paz y esperanza. Mas a nosotros nos da estabilidad. Esto no se refiere aquí a las palabras que el apóstol Pablo está diciendo, no se refiere a lo que dice Romanos 10:15. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. No, aquí el apóstol Pablo se está refiriendo, de la maravillosa verdad de que en Cristo ahora tenemos paz con Dios y somos uno con Él. La certeza de que tenemos paz con Dios, ese le da estabilidad al creyente. Ahora, amados hermanos, podemos mantenernos firmes en la confianza plena del amor de Dios y por nosotros y su unión con nosotros y su compromiso para pelear por nosotros. Gloria a Dios por esto. Podemos estar firmes en la confianza plena del amor de Dios, mis amados hermanos. De su unión con nosotros y su compromiso para pelear por nosotros. Romanos 5:1 nos acuerda, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos da estabilidad, nos da paz y confianza, esperanza en Cristo. Estamos reconciliados con Dios. Nos podemos calzar los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Mis hermanos, que el enemigo no nos quite el gozo de la salvación. El enemigo es el acusador y tratará de acusarte y hacerte dudar de tu salvación. Pero cuando tu doctrina de justificación y salvación es la correcta, tú estarás firme, firme. De que Cristo te ama. Cristo ha muerto por ti, Él te ha amado. Porque en la cruz hubo una transacción, las buenas obras de Cristo fueron puestas en tu cuenta y tus pecados fueron puestos en la cruz. Tú ahora eres justificado por fe y tienes paz. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios justifica? Refúgiate en el Señor. Estamos y lo seremos por los siglos de los siglos. Gózate, amados hermanos, en tu Señor, en tu Salvador. Gózate en Él. Refúgiate en Él. Estamos escondidos en Jesús. Y con nuestros pies afianzados en esa verdad, podremos permanecer firmes contra las acechanzas del enemigo y seguiremos adelante cruzando terrenos difíciles. La cuarta pieza de la armadura de Dios es tomando el escudo de la fe. Versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe. Los soldados romanos utilizaban dos tipos de escudos que eran los más comunes. Un escudo era pequeño y se aseguraba en el brazo. El otro escudo, al cual Pablo se refiere aquí, era más ancho y alto. Este escudo estaba diseñado para proteger todo el cuerpo y era hecho de un pedazo sólido de madera y se cubría con metal o cuero resistente. Pablo ahora nos dice que debemos tomar el escudo de la fe, con que podás apagar los dardos de fuego del maligno. Este escudo, más grande de los dos mencionados previamente, protegía específicamente contra los dardos de fuego. Se lanzaban flechas y protegía contra los dardos de fuego. Los dardos de fuego espirituales contra los cuales necesitan protección los creyentes es pensamientos malignos que nos incitan al pecado y desconfianza y al desaliento. Son los pensamientos malignos que nos incitan al pecado, la desconfianza y al desaliento. Satanás bombardea con tentaciones de inmoralidad, odio, envidia, enojo, codicia, orgullo, duda, temor, desesperanza, desconfianza y todos otros pecados. El propósito de los dardos de Satanás es hacer que los creyentes abandonen su confianza en Dios. De que tú como creyente abandones tu confianza en Dios. Que veas más las circunstancias y no veas el carácter perfecto de Dios. ¿Cuántas veces no dudamos de Dios y de su palabra? ¿Cuántas veces no confiamos más en las voces, en las palabras, en las cosas externas y no en lo que Dios ha dicho en su inquebrantable palabra? ¿Cuántas veces no dudamos? Dudas de su palabra, de su iglesia, de su amor, de sus verdades. Especialmente cuando pasamos por momentos difíciles, cuestionamos más a Dios. En los momentos buenos, estamos arraigados a las palabras de Dios y decimos, sí, amén, gracias Señor por tus promesas, pero en el tiempo de la dificultad, dudamos de Dios, de su plan perfecto. Cuando las cosas van bien, Dios es soberano, pero cuando las cosas van mal, Dios no es soberano. Satanás quiso hacer dudar al mismo Jesús en el desierto. Le quiso hacer dudar, primeramente, de la provisión de Dios, de su protección y de su. Y Jesús siempre le contestó nuevamente: escrito está. Escrito está. Amados, la fe es nuestro escudo de protección. La fe es nuestro escudo de protección. La fe cristiana es poderosa y efectiva porque el objeto de esa fe es Jesús. Y Él es infinitamente poderoso y absolutamente confiable. Tal vez no puedes confiar en amigos, en familiares, en personas cercanas. Has sido traicionado por algunos, pero en Jesús tenemos confianza. Él es absolutamente confiable. La fe cristiana nunca falla porque aquel en quien se deposita la fe nunca falla. La única manera como se pueden apagar todos los dardos de fuego de Satanás, creer a Dios tomando el escudo de la fe. Toma el escudo de la fe. No pierdas confianza en Cristo. No pierdas confianza en Dios. Lee su palabra, atiende su palabra, guarda su palabra en ti. Pablo nos dice que tenemos el yelmo de la salvación, nuestra quinta pieza en el versículo 17. El yelmo de la salvación. Algunos de los yelmos estaban hechos de cuero grueso, cubiertos con placas metálicas, y otros eran de metal pesado. El soldado romano nunca entraba a la batalla sin él. Este era obviamente para proteger la cabeza de cualquier herida. Aquí Pablo nos dice que nuestro yelmo es la salvación. Pablo nos está diciendo que nuestra salvación está segura en Cristo y que los golpes de Satanás están dirigidos a la seguridad y la certidumbre del creyente en Cristo. Los golpes de Satanás están dirigidos a la seguridad y la certidumbre del creyente en Cristo. Pablo le está hablando a creyentes ya salvos aquí. Está hablando a la iglesia. Por lo tanto, no está hablando de obtener esa salvación. Satanás aquí busca destruir la garantía de nuestra salvación, la seguridad de nuestra salvación, con armas de dudas y desaliento. Ahora nosotros podemos confiar en Cristo, que ya hemos sido justificados. Que ya hemos sido justificados. La justificación se llevó a cabo en el momento que confiamos en Cristo. Y ese acto de fe jamás, jamás necesita ser repetido. Cuando por tus obras malas piensas, y esto es tener una mala doctrina de la justificación, piensas que por tus malas obras pierdes la salvación, no se tiene que volver a repetir este acto. Este acto es de una vez por todas. La justificación es un acto de una vez y por todas, y jamás necesita ser repetido. Estamos seguros en las manos de nuestro Padre, y nadie nunca nos podrá arrebatar de sus manos. Esta salvación es eterna. Aparte de eso, también debemos de tener en vista que la obra que Dios ha hecho en nosotros se perfeccionará. Se perfeccionará, mis amados hermanos. La salvación, la cual ahora tenemos, se perfeccionará. Un día seremos salvos por completo y para siempre de la presencia del pecado. Esto debe traer gozo a nuestros corazones cuando al fin lleguemos a ese día y a ese lugar glorioso, mis amados hermanos. Algún día heredaremos lo que Cristo compró para nosotros. Algún día cara a cara y nos llenaremos de esperanza. Un día le veremos cara a cara, mis amados hermanos. Esas es el lugar que Cristo ha preparado. Nosotros un día estaremos allí. Que podamos tener nuestros ojos fijos a esa gloria que nos espera. Desaliente pensando que todo esto es inútil. Aunque algunos días esto se cuenta, nosotros nos dirigimos a la tierra prometida, mis amados hermanos. Nos dirigimos a la tierra prometida. Un día, cantando sin estorbos a nuestro Salvador celestial, cantando y adorando por una eternidad, sin el estorbo del pecado. Así como a veces estamos aquí alabando y nuestra mente se distrae y estamos por otro lugar, estaremos adorando a nuestro Señor por una eternidad, sin estorbos, haciendo aquello por lo cual nos hemos, que es para la gloria, por los siglos de los siglos, que trae en nuestras vidas. Ponte el yelmo de la salvación, la vida. Lástima dan aquellos que no tienen esperanza. Su vida es inútil, pero nosotros tenemos el gozo de la salvación. Y el último elemento de la armadura es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada era la única arma del soldado. La palabra de Dios es la única arma que necesitamos. ¿Te preocupas de los ataques de Satanás? Pues esta arma es infinitamente más poderosa que cualquiera de Satanás. La espada del Espíritu nos deja saber que esta arma se usa contra enemigos espirituales, y también que el origen de esa espada es el Espíritu Santo. De modo que cuando usamos correctamente las Escrituras, por medio de ellas se manifiesta el poder del Espíritu Santo. Dios transforma mediante su palabra por el poder del Espíritu Santo. Para edificar a los creyentes y para salvar a los perdidos. Salva a los perdidos, edifica a los creyentes. Edifica a los creyentes, salva a los perdidos. La espada del Espíritu es primero que todo una arma defensiva con la capacidad de interceptar y desviar los golpes de un oponente. La espada, a diferencia del escudo, debe manejarse con habilidad para así deshacer un ataque. Por lo tanto, el cristiano que no conoce bien la palabra de Dios no la puede usar bien en la batalla. Si tú no conoces la palabra de Dios, serás vulnerable a los ataques del enemigo. La espada del Espíritu también es un arma ofensiva. No solamente, sino capaz de golpear y neutralizar los del enemigo. Hebreos 4, donde se nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Cuando la palabra de Dios es predicada, mis amados hermanos, esta trae la luz culpa y convicción de pecado. Esta nos revela nuestro estado de pecado y nos trae la luz. La santidad de Dios nos revela, hace ese contraste entre la santidad de Dios y nuestro inmenso pecado, nuestra contaminación pecaminosa. La palabra de Dios es poderosa que transforma a los hombres, mis hermanos. El poder de la espada del Espíritu demuestra su poder ofensivo cuando convierte un alma del pecado a la salvación. El poder de la espada del Espíritu demuestra su poder ofensivo cuando convierte un alma del pecado a la salvación. La fe viene por el oír, y oír la palabra de Cristo. Es la palabra poderosa de Dios que nos trae al arrepentimiento. Mis amados hermanos, estamos en batalla, estamos en una guerra intensa. No nos olvidemos de esto. Pongámonos toda la armadura de Cristo para poder estar firmes. Que no seamos movidos, que estemos firmes, que tengamos toda la armadura de Dios. No seas aquel soldado que sale al combate no preparado. Un soldado que sale al campo de batalla sin su armadura completa es débil, es frágil y fallecerá en el campo de batalla. Que no se te olvide ceñirte con la verdad, que no se te olvide tu coraza de justicia, que no se te olvide tu calzado apropiado con el aprestio del evangelio de la paz, que no se te olvide tomar tu fe, que no se te olvide tomar el yelmo de la salvación. Que no se te olvide tu espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oremos. Padre, Dios soberano, poderoso, creador del universo, gracias por tu palabra. Gracias por tus verdades. Gracias porque nos has hecho participantes este gran misterio. Nos has amado, nos has dado tu amor, nos has bendecido con toda bendición espiritual. Estamos ahora seguros en ti, Señor. Hemos encontrado la paz, hemos sido reconciliados contigo. Y ahora podemos gozar de esta salvación, podemos atesorar las verdades, podemos vestirnos de toda la armadura de Dios, porque estamos en una batalla constante, Señor, y aunque nuestro ser se canse, Señor, nos refugiamos en ti. Aquel que nos da las fuerzas, aquel que es poderoso, aquel que provee todo lo necesario para poder luchar en esta batalla. Padre, ayúdanos día tras día que no simplemente seamos oidores, sino también hacedores de esto, Padre, que podamos salir como soldados preparados a la batalla, vestidos de toda la armadura tuya, Señor. Ayúdanos. Sigue perfeccionando tu obra, Padre mi Dios, que esperamos que algún día seremos arrebatados y estaremos contigo por una eternidad. ¿Cuánto esperamos en ese día glorioso, Señor? Y aquel, Padre mi Dios, que no ha venido, que no ha sido salvo, Señor amado mi Dios, concédele el don del arrepentimiento y fe en Cristo Jesús, para que también pueda unirse a la batalla y pueda ser vestido de toda la armadura de Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por el privilegio que tú nos das día tras día. En el nombre de Jesús oramos. Amén.